Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestra primera frase del día de hoy es de Richard Branson, un gran visionario. Y dice él, cualquier idea puede ser una gran idea si piensas de una manera diferente, sueñas en grande y te comprometes a ver la realidad.
De eso va todo, ¿eh? 7:12 minutos, algunos de los titulares que recoge la prensa para este viernes. El proyecto de ley que regularía la protección al derecho a la intimidad, el honor y a la propiedad, a la propia imagen, que afectaría la libertad de expresión en la República Dominicana, según advierten diversos sectores, contó con el respaldo en el Senado de los partidos Revolucionario Moderno, la Fuerza del Pueblo y el Reformista Social Cristiano. De acuerdo con el acta de votaciones, suministrada al periódico Diario Libre a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública del Senado, en una segunda lectura celebrada el pasado 17 de mayo, contó con el voto favorable de 18 senadores, entre ellos 12 del PRM, 5 de la Fuerza del Pueblo y 1 del Partido Reformista Social Cristiano. 4 votos que habían sido favorables en una primera lectura, en una segunda discusión resultaron desfavorables. Se trata de las votaciones de los senadores Farideh Raful, quien también había firmado el informe favorable de la Comisión de Justicia, Virgilio Sedano, Iván Silva y Valentín Medrano. Bueno, el periódico hizo algunos esfuerzos por preguntarle a los congresistas, cuestionarles las razones de su cambio de opinión, pero no fue posible. En el caso de la proponente de la pieza, la senadora PRMista Melania Salvador, esta participó en la primera sesión el 20 de abril, en la que se aprobó la iniciativa en primera lectura, y presentó luego excusas por no poder asistir a la sesión celebrada el 17 de mayo, cuando la pieza fue sancionada en una segunda discusión. Si el trabajo de los senadores, de los diputados, es asistir al hemiciclo, estar ahí, ¿por qué que faltan tanto? ¿Eh? ¿Por qué? Y esto es importante, ¿eh? Esta ley es importante, esta ley que limitaría la libertad de expresión es importante. ¿Por qué cambiaron de opinión? Antes decían que sí, que y ahora que no. O antes decían que no y ahora que sí. Es importante darle seguimiento a eso. Bueno, ese es el primer titular que tenemos aquí.
Bueno, el tráfico a Samaná, este es el segundo titular, el tráfico a Samaná aumenta en un 15% tras eliminar el peaje sombra. Dicen que el gobierno ha recaudado 593 millones de pesos a mediados de mayo y proyecta alcanzar 1.473 millones al finalizar el año, y eso es en un peaje. RD Vial aseguró que el tráfico de vehículos que circula por la autopista del Nordeste o de la autovía de Samaná, como también se conoce, aumentó de manera significativa en un 15% luego del gobierno asumir el 23 de diciembre del 2021 la administración de la carretera, además de la vía Boulevard Turístico del Atlántico que conduce hacia Las Terrenas. Durante los 5 meses aproximadamente que tiene el gobierno administrando los peajes, el tráfico por las 3 estaciones de la autopista pasó de 2.8 millones de vehículos a 3.3 millones en el mismo periodo. Hablemos de que Diario Libre, que es el medio que comparte esta información, comparó las estadísticas de los primeros 5 meses del 2021 de la Autopista del Nordeste, empresa concesionaria que tuvo a cargo el manejo de las estaciones, con los datos de RD Vial del 22 de diciembre al 17 de mayo del 2022. Se comparó 2021 y 2022, 5 meses de cada periodo, para identificar el flujo de vehículos que por allí cruza luego de que se eliminó el peaje sombra. La tarifa actual en los peajes para la categoría, por ejemplo, la categoría 1, que corresponde a automóviles, camionetas, vehículos, van ahora a 60 pesos la primera estación, en la segunda 200 pesos, en la tercera 200 pesos y en la cuarta 400 pesos, pero que era mayor antes. Al contrastar los datos de los vehículos que transitaron por los peajes en el 2019, que fue un año prepandemia, con el 2021, luego de que el país saliera del confinamiento social para evitar los contagios, se refleja entonces ahí un aumento del 44%. Recordemos que el gobierno dominicano llegó a un acuerdo amigable para poner fin al contrato de concesión de la autopista del Nordeste, la autopista de Samaná, mediante el cual el Estado solamente aportaría $410 millones de los 1.900 millones de dólares que tenía pendiente de pago hasta la finalización del mismo, es decir, cerca de 1.500 millones de dólares menos que lo adeudado por el subsidio llamado peaje sombra.
Bueno, cambiamos ahora de tema. La Suprema Corte de Justicia dejó sin efecto la condena de 8 años que había dictado la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo en contra del exalcalde de San Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez Grullón, sentenciado en el 2018 por malversación de 400 millones de pesos del presupuesto de la alcaldía de su localidad. Mediante una sentencia expedida el pasado miércoles, los jueces de la Sala Penal de la Suprema, Francisco Jerez Mena, Nancy Salcedo, Frank Soto, María Garavito y Francisco Ortega Polanco, ordenaron que el recurso de apelación del exfuncionario vuelva a conocerse en la Corte, luego de que evidenciaran algunos vicios procesales en la sentencia del tribunal que elevó de 5 a 8 años la condena contra el exalcalde. Los jueces enviaron el caso ante la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial Santo Domingo, a fin de que una sala distinta pueda conocer el recurso. Lo que pasa aquí es que el exfuncionario había recurrido ante la Suprema alegando que la Corte de Apelación había desnaturalizado los hechos que le imputan e hicieron una valoración arbitraria de las pruebas para reincorporar algunas calificaciones penales descartados en el juicio de primera instancia. También motivó que en su proceso la Corte incurrió en inobservancia o errónea aplicación de las leyes. Y aquí es bueno hacer ese paréntesis. Uh-huh. El tema de la corrupción es darle ese seguimiento, pero desde el Ministerio Público y todo lo demás que sigue, es no violentar los procesos, hacer las cosas como es, no festinar nada, sino hacer las cosas al ritmo, hacer las investigaciones, llevar todo por la regla para que luego, por la vía administrativa, por algún artilugio administrativo, pues no, aquel que hizo algo terrible no se salga con la suya.
Claro, claro.
Eso es lo que queremos evitar. No estamos diciendo que es este el caso.
Claro.
Lo que estamos diciendo es que ahora, como tenemos tantos casos abiertos, que el Ministerio Público se tome su tiempo para investigar, para llevar todo como Dios manda, para que al final no se salgan con la suya aquellos que delinquieron.
Claro que sí. Cada proceso lleva su tiempo. Bueno, el dengue arrecia con 8 muertes y más de 1.600 infectados. Los registros de casos sospechosos y confirmados de dengue siguen subiendo en el país, notificándose en los primeros 5 meses y medio de este año sobre los 1.623 afectados y 8 muertes. Este año la cantidad de casos de dengue triplica los registrados el año pasado a la fecha, cuando se habían captado alrededor de 500 casos sospechosos o confirmados, para un 221% más este año, pero la cifra de 8 muertes es igual al año pasado. Este es un boletín correspondiente a la semana epidemiológica número 19 que fue emitido por la Dirección General de Epidemiología, que abarca desde el pasado día 8 al 14 de mayo y señala que esa semana se registraron 124 casos probables de dengue, de los cuales el 46% corresponde a residentes en los municipios de Santiago, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Villa Vázquez y Moca. Otras provincias donde también tienen una alta positividad son Independencia, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Samaná, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Barahona, La Romana y Hermanas Mirabal. Recordar que el dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado que es el Aedes aegypti. Nos enseñan eso en el colegio desde pequeños, que se cría en las aguas limpias y la enfermedad afecta a personas de todas las edades. Síntomas así rápidamente para que puedas estar alerta: dolor intenso de la cabeza, dolores detrás de los ojos, dolor en músculos y articulaciones y eritema o erupciones en la piel. También puede expresarse estos síntomas luego de una segunda etapa de manera más grave y es lo que puede llevar a la muerte. Así que estar atentos. Aquí en las Américas, el Aedes aegypti está altamente, prolifera casi en todos los países. Creo que Canadá, uh-huh, en las Américas es el único país que no tiene este mosquito. Hay que cuidarse.
Bueno, y ahora cambiamos radicalmente el tema. Muere el actor Ray Liotta, conocido por su papel en Goodfellas, a los 67 años. Y su fallecimiento ocurrió aquí, en República Dominicana. Uh-huh. Raymond Allen Liotta, quien también fue productor, era mundialmente famoso por su papel de Henry Hill en la película de 1990 Goodfellas de Martin Scorsese, así como el personaje Shells, Joey Jackson en Field of Dreams. Sí, recuerdo esa película.
Sí.
If you build it, they will come. Bueno, pues Rey estaba trabajando en un proyecto en la República Dominicana llamado Dangerous Waters, como aguas peligrosas, cuando falleció. Murió mientras dormía. Le sobreviven su hija Kirsten y su prometida Jacy Nittolo, dijo a CNN su publicista Jennifer Allen. Liotta nació en Newark, New Jersey, en el año 54. Estudió actuación en la Universidad de Miami, en la Florida, antes de mudarse a New York para perseguir el sueño de ser actor. Sin embargo, no fue hasta que se mudó a Los Ángeles después de 3 años y también interpretar un buen tipo en la telenovela de NBC Another World, que empezó entonces a cumplir sus anhelos en la actuación.
Sí, casi siempre le tocaban papeles de malo.
Él de malo era muy bueno.
Porque tenía la cara de malo, y de malo era muy bueno, pero dicen las personas que lo conocen que era todo lo contrario, que era un pan de Dios, como decimos.
Sí.
Bueno.
De hecho, desde aquí a sus familiares, pues, paz a su alma. Lamentable que el fallecimiento de este actor. De hecho, un restaurante en el que él estaba la noche anterior había publicado una fotografía con él.
Sí, sí.
Por eso es que esto es breve.
Esto es cortito. Bueno, algo similar pasó también con Andrew Fletcher, el tecladista y fundador de Depeche Mode. Murió a los 60 años y eso fue también en el día de ayer. El tecladista británico Andrew Fletcher, miembro y fundador de Depeche Mode, falleció ayer jueves a los 60 años. Y eso lo comunicó la banda a través de un comunicado en sus redes sociales. Estamos impactados y llenos de tristeza con el repentino fallecimiento de nuestro amigo, familia y compañero de banda, Andy Fletch Fletcher. Bueno, creo que era de los originales que quedaban todavía activos, sí, de cuando la banda se llamaba No Romance in China.
Guay, mamacita. Wow. ¿Cuánto tiempo de eso? Bueno, y
se me cayó la cédula.
Bueno, y bueno, ya para cerrar, ayer pasó algo importante a lo que hay que darle seguimiento, y fue allá en Cabo Rojo, en Pedernales, el presidente Luis Abinader inició la construcción de obras en el proyecto turístico de Cabo Rojo Pedernales por unos 7,000 millones de pesos dentro de la estrategia de la alianza público-privada para desarrollar el sur del país. Estas obras incluyen el puerto de Cabo Rojo, que será el eje fundamental del desarrollo, pues empezará a atraer los primeros cruceristas y las infraestructuras hidrosanitarias necesarias para el ancladero y para los hoteles contemplados. Este proyecto integral forma parte del Plan Maestro General del Destino Turístico. Generará empleos por toda la región de Enriquillo, integrada por las provincias Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco. Lo que esperamos es que esto se haga de una forma correcta, uh-huh, y que realmente se beneficien los lugareños, que realmente se beneficien los ciudadanos de esa zona. El empresario, por supuesto, pero que lleve recursos y cosas buenas precisamente para toda esa gente.
Así es, Rey, así es.